Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Los cubanos tendemos a olvidar que Cuba no es una isla, sino un archipiélago, ¿eh? Y ese archipiélago, aunque también lo olvidemos, no ha cesado de crecer, de expandirse. Se diría que intenta abarcar el mundo, porque donde quiera que reside un cubano talentoso, por distante que nos quede ese lugar, ahí está Cuba. Y si ese cubano es un creador más, nadie mejor para encarnarnos que alguien en cuyo trabajo la isla se quintaesencia, en cuyo trabajo la isla reaparece desdoblada en imágenes, canciones, versos, esculturas, donde más que una realidad ostensible, Cuba es un latido, es una experiencia a salvo de los rigores de la historia, o sensible a ellos, pero siempre para redimirlos, para reflejarnos en un plano superior. Por eso me alegra tanto que Maite Rodríguez, nuestra productora, haya restablecido contacto con su amiga, la galerista Alina Albuerne Valle, y que ambas me hayan recomendado a Luis Enrique Silvestre Guerra, un artista plástico cubano residente en Brasil, con quien hoy vamos a tener el gusto de conversar. Luis Enrique nació en La Habana, se crió en el pueblo de Jersey, regresó a la capital de la isla para cursar estudios, no tardó, por supuesto, en sumarse a las inquietudes y logros artísticos de algunos de sus compañeros de generación. Trabajó como diseñador gráfico de la revista Bohemia, vive en Sao Paulo desde hace más de un par de décadas. Sus obras se han expuesto en museos y galerías importantes, y esas obras, amigos, revelan tanto su nostalgia por el pueblo cubano donde transcurrió su infancia, como su solidaridad con aquellos compatriotas nuestros que se han arriesgado y a veces perdido sus vidas en su afán angustioso de huir al extranjero en pequeñas embarcaciones a través del mar. Hoy tenemos el gusto, repito, de tener como invitado a través de la línea telefónica y desde Sao Paulo a Luis Enrique Silvestre Guerra, este artista nuestro cuya persona y cuya obra son parte de ese archipiélago humano sin fronteras geográficas en el que se nos ha ido convirtiendo Cuba. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás?
Hola Orlando, buenos días. Es un placer estar compartiendo con ustedes la entrevista y me alegra mucho que despertó ese interés a través de esa serie de pinturas que yo hice en el año 2018-2019.
Ajá. Yo quiero darte las gracias por aceptar nuestra invitación y quiero comenzar haciéndote una pregunta de rigor en estos días. ¿Cómo vives y cómo se vive el drama del COVID-19 en Sao Paulo?
Sí, mira, realmente aquí fue un poco después de Europa y Sao Paulo, como es una ciudad cosmopolita, llena de diferentes tipos de migraciones, todo, y súper poblada, entonces está siendo bien complicado así, ¿no? Se han tomado todas las medidas, así se van tomando, pero igual es difícil, realmente.
La gente está exhortada o obligada a permanecer en sus casas, ¿o no?
Sí, realmente es así, ¿no? Como medidas de prevención, está todo el mundo con las máscaras, en las casas, a esperar que pase todo este problema, ¿no?
Sí. Claro, claro, claro. Qué pena. Yo estuve en Sao Paulo hace 30 años, Luis Enrique, y sé que es una ciudad, a mí se me antojó gigantesca.
Sí.
Y populosa, ¿no? Llena de gente constantemente, vaya, llenas las calles, los parques. ¿Cómo se siente un niño criado en el pueblo de Jersey, en una urbe de esas dimensiones?
Es una diferencia abismal. Imagínate allá, una vida tranquila, en el campo, con mis abuelos, mis amigos de infancia. Y bueno, un pueblo pequeño, ¿no? El central,
claro.
¿No?
Ajá,
y
ajá.
Ese cambio así es un cambio increíble, ¿no? Porque aquí es muy urbano y yo no soy tan urbano así, ¿no?
¿Hay muchos cubanos allí en Sao Paulo o no?
Sí, hay una diáspora también de músicos, intelectuales, no tanto como en Europa, como en Estados Unidos, pero sí, existen algunas personas aquí, sí, yo los conozco, ¿no?
Ajá.
Sí.
Y se reúnen a conversar, a hablar de su creación, o están
Sobre todo,
totalmente aislados.
es más aislado, sobre todo nos encontramos mucho, ¿no? En los shows de música, porque hay muchos más músicos cubanos así, ¿no? Sobre todo de jazz, de Latin jazz, hacen varios tipos de show, ¿no? Y ahí es donde nos vemos, conversamos, más así, ¿no? Pero artistas plásticos hay poco, que yo conozca, ¿no?
Comprendo, comprendo. Yo he leído que naciste en La Habana en 1966. ¿Qué motivó el traslado de tus padres a Jersey? ¿Qué edad tenías cuando eso sucedió?
Sí, yo nací en maternidad de línea, en el Vedado, y bueno, fue un hecho trágico, ¿no? Porque se separaron mis padres y yo fui a vivir con mis abuelos por parte de padre, allá en Jersey, ¿no? Y mi hermana se quedó con mi madre, en Habana.
¿Qué edad tenías?
Yo estaba como con 2 años, más o
Dos años,
menos.
muy pequeñito. ¿E ibas a
Sí.
La Habana, vais de visita con tus abuelos o a ver a tus padres
Sí,
o
mi madre me iba a visitar en el tren de Jersey y yo también desde pequeño ya viajaba a los 4 años para La Habana hasta Casablanca
así,
y ahí mi
así?
madre me esperaba, ¿no?
Ajá,
Y así nos visitábamos, ¿no? Todo el tiempo, claro.
¿Cuán distante queda Jersey? Yo soy de Oriente, así que no puedo. Queda 1 hora, 1 hora y media. ¿Qué tiempo toma el recorrido de un lugar al otro?
Sí.
De la, del, de, del pueblo a La Habana, ¿qué tiempo tomaba el trayecto?
Ah, más o menos, porque son como 50 kilómetros de distancia, 55 por ahí. Entonces sería como, bueno, aquel tren que yo era encantador para mí, porque es muy bonito, antiguo, ¿no? Pero iba parando en varios lugares, varias estaciones, y ahí iba demorándose mucho tiempo, ¿no? Como 2 horas de viaje, algo así.
Comprendo, comprendo, comprendo. ¿Cómo recuerdas tus años en el pueblo? ¿Fueron años felices a pesar de lo que había sucedido en el hogar de tus padres? ¿O no lo fue?
Sí, realmente no puedo negar, ¿no?, que mi infancia fue una infancia muy llena de alegría, sobre todo el campo, la relación con la naturaleza, una cosa lúdica completamente, sino que agradezco mucho a mis abuelos que me criaron de una forma muy especial. Y bueno, la vida en el campo realmente es muy agradable.
Claro,
Es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, como son todos como familias, así se conocen. Y entonces no hay peligro y es bien bien tranquilo. Hay río y hay el mar, ¿no? Está la playa de Jibacoa, que me encanta, ¿no? Ahí yo visitaba iba mucho con mis abuelos a Jibacoa. ¿Cómo se llamaba? Villaloma, en Jibacoa.
Yo tengo la impresión, Luis Enrique, que a medida que pasan los años, esos recuerdos de la niñez en un pueblo se agrandan dentro de uno, ¿verdad? Lejos
Yo sí,
de
considero que sí,
uno
totalmente.
ausentarse, esos recuerdos acaban constituyendo como una patria interior donde uno se siente bien.
Concuerdo plenamente, sí.
Y por supuesto, en tu obra, en lo que he podido ver de tu obra, sí, está presente la naturaleza, sobre todo en tu primera etapa, si no me equivoco, no sé si después también ha resurgido,
Sí,
pero es
sí.
obvio que has tenido una estrecha relación con la naturaleza. ¿Has vuelto a tu pueblo después de salir de vivir en
Bueno,
Brasil?
realmente, yo no estaba muy seguro de ir a Cuba. Pero después de 18 años tomé coraje y fui con mi esposa y mi hijo. Y ahí fuimos, y fui a mi pueblo, ¿no? Que está completamente destruido, ¿no? Me dio bastante tristeza verlo así de esa forma, ¿no?
Sí, dicen que Central es una ruina, que parece una
Sí,
ruina
es bien
prehistórica,
triste
¿no?
porque no era así cuando yo vivía ahí.
Claro. ¿Y tus padres viven? ¿Pudiste verlos o no?
Infelizmente, bueno, mi papá falleció, nunca pude verlo desde que estuve en Brasil. Yo soy de familia de médicos, mi tío era cirujano, es cirujano, ¿no?, que está vivo, y mi madre vive hace mucho tiempo en Madrid, en España, y es médico general, ¿no? Yo soy de familia de médicos.
¿Y
Mi padre era pediatra, ¿no?
a quién tenías en el pueblo entonces?
amigos, encontré a Dominguito, encontré a Churo, encontré así unos amigos, así, ¿no? Fue muy emocionante, ¿no? Porque ellos no se esperaban que me iban a ver, ni yo a ellos, ¿no? No sabía si ni siquiera vivían ahí, si se habían ido o algo así, ¿no?
Claro. Yo, viendo las pinturas donde recreas algunos aspectos del pueblo, no sé por qué he sentido una gran soledad. Son imágenes a veces tan escuetas, tan sobrias. Hay casas iluminadas, pero lo que sentí fue una gran soledad, un gran silencio en ese grupo de obras tuyas que recuerdan a tu pueblo. Háblame un poco, sí, de ellas.
Bueno, esta serie surgió así de una forma muy espontánea, ¿no? Que es la relación que yo tengo con mi arte, ¿no? Yo trato siempre de buscar esa representación de un modo medio intuitivo y va saliendo las cosas solas, así, ¿no? Entonces, yo les llamé, no sé si va a ser el título que le voy a dar finalmente, pero me gustó, Construcciones Afectivas, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí yo pienso que toda esa cosa de la emigración, tantos amigos queridos que se fueron, yo mismo también emigré para Brasil.
Claro.
Y entonces esos espacios solitarios, silenciosos, las gamas de textura, ¿no? Cómo se va descomponiendo por falta de manutención,
ajá,
de cuidado, ajá. Y al mismo tiempo tiene una cosa poética, una cosa onírica.
Uh-huh.
Más o menos eso, así, ¿no?
Me llamaron la atención dos casas debajo de las cuales aparecen dos nombres, Daisy y Luis.
Ah, muchas gracias. Eso es muy muy particular, eso ahí. Ese es el nombre de mi papá y de mi mamá.
Comprendo.
Debido a aquella separación, surgió esa imagen así, ¿no? Como que son casas herméticas, donde
separadas.
Se ve una línea en el horizonte que puede ser el mar, pero ajá, son casas cerradas que no se comunican, ¿no? Si te das cuenta, ¿no?
Así es. Y hay otra donde se ve un cartel que dice Feliz Exile.
Sí. Es irónica esa, sarcástica un poco, ¿no?
Lo supongo. Sí, pero son pinturas que revelan una visión sombría de lo que puede haber sucedido con el pueblo, ¿no? No es un pueblo feliz el que tú retratas.
¿Cuándo? Usted sabe que Helsinki fue un pueblo modelo, ¿no?
Lo sé.
El señor Helsinki creó ese pueblo con todos sistemas de farmacia, era Model Town, era un pueblo así increíble, ¿no? Y bueno, es una pena que haya caído en el deterioro, ¿no?
¿Y a qué achacas tú eso? ¿A la ruina del Central? ¿A la desaparición del Central?
No, en realidad al sistema mismo, ¿no? A todo el sistema, al gobierno, a la falta de recursos, difícil, sí.
Qué pena. ¿Cuándo y dónde, Luis Enrique, descubres tú tu vocación para la pintura?
Ah, mira, yo realmente cuando era niño, yo no dibujé nunca nada ni pinté nada. Yo creo que fue la primera censura que tuve en mi vida fue cuando tenía 6 años, mi maestra de preescolar. Parece que no gustaron mucho mis dibujos, no sé. Entonces yo no le tomé aversión y yo no volví a retomar la pintura hasta los 21 años.
¿De veras?
Sí.
¿Y no sentiste nunca la necesidad, la urgencia de buscar un pincel?
Es que como no entendía tan pequeño, ¿no? Ese tipo de censura, ¿no? Que me quedé con miedo y ahí no desarrollé nada hasta que de una forma así espiritual y muy fuerte así vino de nuevo para... Me escogió la pintura y el arte, me escogieron. Yo no lo escogí a ellos.
¿Estando en Jersey o estando ya en La Habana?
Ya estaba en La Habana. Vivía en El Vedado, en Quinta, entre 8 y 10. Y yo iba mucho a ver a Bobby Carcassés en el Maxim, que ahora no existe más, ¿no? Muy cerca de mi casa, en la esquina. A ver la Latin Jazz, la improvisación de los músicos. Y eso fue lo que me fue motivando, porque no tenía yo nada en las paredes, no tenía relación con otros artistas. Y por una forma natural, así, comencé a pintar así unas gouaches, ¿no? Unas pinturas en tempera, ¿no? En cartulina. Y ahí iba decorando mi casa, iba mirando. Yo no conocía mucho de historia del arte. Posteriormente yo me preparé, estudié y entré en ELISA, ¿no? En la universidad. Pero pasó un tiempo, ¿no? Ya yo pintaba así en mi casa, ¿no?
¿Quién fue tu primer maestro? ¿A quién consideras tú la
Mira,
primera persona
si yo
que te
esto
orientó
es una cosa
seriamente?
Importantísima
A
que
ver,
hasta
a
hoy
ver.
me sirve como una cosa fundamental así para mi trabajo. Yo tuve tres grandes maestros. Uno, Flavio García Andía, gran profesor y gran artista también. Osvaldo Sánchez, fantástico también. Y Eduardo Ponjuán. Esos tres profesores marcaron así mi visión con el arte, con mi carrera. Hasta hoy me son fundamentales, ¿no? En
Ajá.
mis criterios, en mis conceptos, increíble. Sí.
¿Y a qué pintores admirabas tú en tus primeros tiempos? Es decir, estoy hablando ya de pintores cubanos de gran reconocimiento o pintores internacionales. ¿Quiénes
bueno,
te atraían?
De todo un poco, ¿no? Me gustaban muchos artistas de Cuba y también, bueno, me encantaba mucho Antonia Iris.
Ah, claro.
Que vi la obra en el museo. También Humberto Peña, que es posterior,
Ajá.
de otra generación,
Sí,
me
sí.
fascina. Y así yo fui descubriendo, ¿no? Varios artistas, a ver quién más. Bueno, de los modernistas me gusta bastante Pavolotti, mismo que la temática no me interese, ¿no? Pero me gusta cómo está pintado, cómo es la representación, ¿no?
Ajá.
Y
Entonces, cuando tú...
el grande, ¿cómo se llama este? Que me encanta a mí... Ponce de León. Ah, ese
Ah,
pintor me gusta
claro,
mucho, esa cosa
claro.
fantasmagórica que él
Claro,
trae.
sí.
Y así
parecen
ese para mí es un
espectros que
paradigma,
aparecen.
¿sabes?
Claro, 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 claro.
De los
Qué bien.
Internacionales, puedo así inventar así algunos que son mis favoritos, ¿no? Francis Bacon, Balthus también. Hay varios, ¿no? Son bastantes, así, ¿no? Pero lo que me voy acordando ahora, bueno, de los antiguos Rembrandt, Van Gogh, por supuesto, ¿no? Y yo, como soy profesor también de pintura y de orientación artística, de historia del arte, yo tengo que estar todo el tiempo estudiando. Y eso me facilita mucho estar todo el tiempo con ese conocimiento retórico para dar las aulas después, ¿no?
Yo creo que una vez que uno se descubre su vocación, lo digo constantemente en este espacio, uno se pasa el resto de la vida estudiando, porque es una manera de enriquecerse y ese enriquecimiento uno nota que le enriquece la obra. Es decir, que tiene repercusiones
sí.
en lo que uno está haciendo más allá de su labor docente.
Concuerdo plenamente, sí.
¿Tú regresas a La Habana entonces ya adolescente? ¿Qué tenías, 16 años?
Sí, yo porque tenía sino, o sea, yo tenía que hacer el preuniversitario, que yo hice preuniversitario un tiempo en Alamar, pero ahí después mi madre quiso que yo fuera a vivir con ella y entré en el Saúl Delgado, ahí en el Vedado, ¿no?
Ajá.
Y ahí terminé el preuniversitario, fue en La Habana, sí.
Y por supuesto regresabas a cada rato a Jersey.
No, yo no dejé nunca de ver mis abuelos, son mis padres también.
Claro, claro.
Todo final de semana. Inclusive llevaba a mis amigos para que conocieran el pueblo, para que se divirtieran. Siempre en mi casa había mucha alegría, había fiestas,
qué bueno,
estaba
qué
muy
bueno.
Bien, ¿no?
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una pregunta, ¿qué buscabas tú en la pintura? ¿Cuál era tu destino al enfrentarte a una tela, una cartulina, un cartón? ¿Qué buscabas tú en esos medios?
Bueno, en realidad es aquella cosa de querer representar, ¿no? Ese principio de representación, ¿no? A través de esos medios, ¿no? La pintura como género, el dibujo, esa necesidad espiritual de querer entenderme a mí mismo, entender una imagen, toda esa posibilidad de relaciones, ¿no? Con la imagen, que para mí hasta hoy es una cosa imprescindible, ¿no? Importantísima, ¿no? Mismo que mi lenguaje ha mudado mucho, ¿no? En esa conciliación del pasado con mi presente aquí en la sociedad brasileña y con todos los movimientos artísticos diferentes que existen aquí, diferentes en Cuba, ¿no? Como el concretismo, el neoconcretismo, la antropofagia, todo eso me ha servido a mí para relacionarlo con todo el lenguaje de la narrativa onírica, la cosa tropical de Cuba,
claro.
Lo anecdótico. Entonces es una conciliación y un diálogo que yo aún estoy lo estoy investigando, ¿no? Uh-huh, por supuesto. Uh-huh.
¿Ha cambiado desde tus inicios ahora la búsqueda o es la misma búsqueda?
Sí, sí. Ah, se amplió mucho, así, en un sentido muy positivo, ¿no? Uh-huh. Ya de entrada ese pensamiento insular al ser dislocado,
claro,
a un continente vertical, eso me ha servido de mucho para mi investigación, me sigue sirviendo, ¿no?
Uh-huh,
sí.
Uh-huh. Una pregunta.
Una cosa importante que siempre yo pienso, ¿no? El hecho de emigrar para Brasil, para mí fue un instinto telúrico de libertad,
por
también,
supuesto.
Y eso libertó mi obra también, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Luis Enrique, vamos a tener que hacer una pausa pronto, y solemos hacerla con alguna canción que tenga que ver con el invitado, ¿no? De manera que hoy vamos a irnos escuchando a una cubana cantar una canción brasileña y vamos a regresar de la pausa escuchando a un brasileño cantar una canción cubana.
Ah, qué lindo. Muy bien.
¿Te parece?
A ver si
reconoces a esta artista cubana de ayer, pero que tenía una voz muy especial, muy peculiar, y que grabó varias cosas en portugués. A ver, Tony.
Estás escuchando Entre Nosotros. Para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía aquí en Radio Martí. Estados Unidos pide a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua transparencia sobre la pandemia del coronavirus. Agotados los productos de la canasta básica, la alternativa de los cubanos es comprar en las tiendas recaudadoras de divisas. Cubanos denuncian en las redes sociales desaparición de datos móviles. Estados Unidos afirma que Nicolás Maduro pone obstáculos para ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Cabecilla del ELN muere en un bombardeo del ejército colombiano. Washington condena los intentos de China de hackear organizaciones estadounidenses que investigan posibles vacunas contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advierte que el coronavirus llegó para quedarse. Es solo un adelanto de las noticias que vamos a ampliar a las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirán en mí.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar a Roberto Carlos, el célebre cantautor brasileño, interpretar Inolvidable, un hermosísimo bolero compuesto en los años 40 del siglo pasado por Julio Gutiérrez, un excelente pianista, compositor, músico cubano nacido en Manzanillo, que falleció en el exilio en Nueva York hace ya algunos años. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Xiomara Alfaro, una cantante que ustedes conocen muy bien, que tuvo un éxito internacional durante muchos años. Xiomara también falleció en el exilio hace muy poco tiempo, un par de años, aquí en la Florida, interpretando una maravillosa canción brasileña, Bahía, de Ari Barroso, uno de los grandes, grandes compositores de Brasil. ¿Y por qué todo esto? Bueno, ya ustedes lo saben, porque estamos entrevistando a Luis Enrique Silvestre Guerra, un pintor, un artista plástico cubano que reside en Sao Paulo, en Brasil, desde hace poco más de 2 décadas. Para nosotros es de enorme gusto poder hablar con un compatriota que en determinado momento logró abandonar el país y rehacer su vida en el extranjero. Yo quisiera, antes de continuar, pues reiterarle mi gratitud a Maite Rodríguez, nuestra productora, por ser la persona que tendió un puente entre Luis Enrique y nosotros. Darle las gracias también a Lina Albuerne Valle por recomendarnos a Luis Enrique y por supuesto a Luis Enrique por haber aceptado la invitación a pasar este rato con nosotros. Luis Enrique, no sé si vamos a tener tiempo de conversar todo lo que yo quisiera conversar contigo. Si no nos alcanzara el tiempo, ¿podríamos retomar esta conversación el viernes que viene?
Por supuesto, sí.
Bueno, fantástico.
Es un placer, es un gran placer.
Claro. Bueno, para nosotros también lo es y te agradecemos esa disponibilidad, ¿no? Yo quisiera que tú nos hablaras de tus días en Bohemia. ¿Cómo llegaste, ¿cómo llegaste a Bohemia?
Sí, bueno, yo estudié durante 2 años en Carlos III y Velascoaín, si no me equivoco, que era la escuela del Instituto ISDI, no, el Instituto de Diseño Industrial. Ahí yo pasé 2 años estudiando diseño informacional.
Ajá.
Entonces, al graduarme, mi mamá era médico de los trabajadores de Bohemia, porque ella era la directora de Policlínico Plaza, que está en la esquina del edificio, ¿no?, de Bohemia. Y entonces, ella sugirió que me conocieran, que me enseñaran, y si yo podía comenzar a trabajar con ellos, ¿no? Que para mí, te lo digo, fue muy interesante, ¿no? Durante 10 años, me creó una autodisciplina, un sentido de cómo hacer las cosas bien. Y agradezco mucho, ¿no?, a mi madre y a los amigos que construí ahí dentro del departamento de diseño. Y yo pienso que fue bastante bastante bien para mí, así, ¿no?
¿Qué hacías allí? Háblanos de tu trabajo diario, es decir, sí, ¿qué labores se te encomendaban?
Sí, yo tenía que hacer la el diseño gráfico, ¿no? Aquí se le dice diagramación, para no sé la palabra en español.
Ajá.
Bueno, era conformar, según el periodista que venía con el texto, y ahí yo tenía que, en las pautas, resolver toda la sección, ¿no? Yo trabajaba generalmente con la sección de cultura y con Héctor Zumbado, la bobería. Yo era que hacía las viñetas y tomaba cargo de esa sección de crearla, conformarla, ¿no?, en la página, que era de las últimas páginas, la bobocracia se llamaba esa. Entonces, y ahí creo que hice también un poco de la parte de cultura, de deporte, más o menos era porque cada diseñador tenía su sección fija, ¿no? Y ahí, bueno, es aquel ritmo de la revista, que ya está saliendo una y están haciendo la otra. Eso claro. Es un ritmo que no para, ¿no?
Ajá. Entonces tuviste 10 años allí.
10 años, sí.
Sí, tiene que haber ha sido para ti un entrenamiento serio y utilísimo para el futuro, ¿no?
Por supuesto, agradezco mucho, sí, ¿no?
Claro. Y al margen de tu trabajo allí en Bohemia, tú pintabas otras cosas, por supuesto.
Sí, yo empecé realmente haciendo ilustración también y caricaturas, ¿no?, de humorismo. Publiqué mucho en el periódico de Palante, en DDT, en el Caimán Barbudo también, que yo cuando tenía un gran amigo ahí, Pedro Luis, mi amigo. Ajá. Y así yo básicamente comencé por la ilustración, que me gusta mucho hasta hoy también, ¿no?
Ajá.
Y después que viene todo ese proceso de entrar en la pintura, ¿no?, ya cuando comencé a estudiar en el instituto. Más yo estudié trabajando en Bohemia. Yo hacía las dos cosas al mismo tiempo. Ellos me liberaban 15 días y yo iba para Lisa y estudiaba ahí durante un tiempo y ahí después iba retomaba la revista, ¿no? Era así.
Cuando ya entras en el ámbito de la pintura, ¿te creaste un grupo de amigos con quienes compartías inquietudes, esperanzas, a quienes les mostrabas tus trabajos? ¿Cómo sucedió eso? ¿Cómo te fuiste relacionando con otros colegas en el campo de las artes?
Sí, bueno, siempre conocí varios artistas. Tenía también mi vecino, un gran amigo también, Fran León, que me motivó mucho, ¿no?, para yo hacer mi trabajo, para yo pintar. Él me pasaba algunas revistas, al Nexus, a In American, yo veía informaciones, libros de arte, libros de filosofía, y eso a mí me motivó mucho, ¿no?, para irme construyendo mi cosmogonía, mi universo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, después comencé a conocer otros artistas. También, gracias a él, conocí Consuelo Castañeda, conocí Humberto Castro, artistas que viven allá en Estados Unidos, en Miami.
Claro, Humberto es amigo mío.
Humberto,
sí, lo hemos entrevistado varias veces.
Qué bien.
Sí. Entonces, si
bueno,
de un grupo de amistades.
Ampliando el circuito, ¿no?
Ajá. ¿Cuán consciente estabas tú de lo que había sucedido y sucedía en el país, por ejemplo? ¿Cuán consciente estabas, aunque fueras muy joven, no sé, de lo que había sucedido en la Embajada del Perú, del Mariel y, por supuesto, más tarde, del periodo especial y los balseros? ¿Tú estabas consciente de todo esto?
Más por supuesto, Orlando, claro, siempre viendo todo el movimiento en la sociedad, lo que estaba pasando, todos esos hechos así, trágicos, complicados y tristes, ¿no? Porque yo vi cada escena, claro, muy complicadísima, ¿no?
Y tus padres.
Viví todos esos procesos.
¿Tus padres estaban con el gobierno claramente o daban la impresión de estarlo?
Realmente ellos nunca estuvieron, pero tenían que hacer aquel juego, ¿no?
Claro.
Porque para proteger la familia, tú sabes cómo es, ¿no? Es complicado.
Lo sé perfectamente. Es decir, que y tus abuelos supongo que tampoco estarían con aquello.
No, nunca. Mi familia, mi abuelo construyó toda su fortuna gracias a su esfuerzo, su inteligencia, su trabajo, y mi familia eran ricos. Uh-huh. Ellos tuvieron que entregar todo. Yo no, ya yo como soy de 1966... Yo nací sin ver nada, solo las historias, ¿no? Ajá. Pero mi padre, mi tío, ellos tenían una infancia, eran muchachos ricos, ¿no? Iban a Miami y tenían de todo, caballos y... Imagínate tú, millones de cosas, ¿no? Vivían una vida súper... Yo creo que eso afectó mucho a mi padre, ¿no?
Claro, lo perdieron todo entonces, ¿no?
Sí, fue, exactamente.
Qué pena.
Entonces, sí, yo también
supongo que tú también tenías amigos que compartían esas inquietudes, ¿no? Y esa tristeza ante lo que estaba sucediendo alrededor de ustedes, y supongo que habrás sufrido parte de lo que se llamó el periodo especial.
Sí. Sí, tenía varios amigos, inclusive artistas, ¿no? Que, bueno, siempre teníamos esa cosa de buscar literatura prohibida, ¿no? En esa sociedad, ¿no? Los libros eran muy cómicos porque los forrábamos con las hojas de la revista rusa, ¿no? Que llegaba en Cuba, el Sputnik, y tenía otra revista para camuflar la información, ¿no? Y ahí nos leímos todos los poetas Vigny, los existencialistas, libros que son tan importantes, ¿no? Y eran prohibidos. Y ahí nos trocábamos muchas ideas, ¿no? De lo que estábamos viviendo, de las imágenes que íbamos creando dentro de nuestra obra, ¿no? Lo que íbamos construyendo.
Eso me interesa. ¿Hasta qué punto podían ustedes tomarse libertades dentro de lo que pintaban, donde se reflejara ese disgusto o esa incomodidad con el medio, ¿no? Con la sociedad en la cual se desenvolvían? Tenían que tener mucho cuidado, supongo, ¿no?
Sí. Y yo pienso que se creó un rebuscamiento intelectual en el sentido de crearse una estrategia para comunicar todo ese tipo de información. En el caso mío, yo lo tengo muy vivido, ¿no? Que yo desenvolví una investigación estando en el instituto con la pintura naïf a partir de Henry Rousseau, Frida Kahlo,
claro.
Y muchos pintores primitivos cubanos también, que me encantan. Y a través de esa representación aparentemente ingenua, tomando la rienda de un primitivista, colocaba la información en el metalenguaje de lo que me interesaba criticar el gobierno, el revisionismo de cosas del sistema y así, ¿no?
¿Y crees tú que tus compañeros captaban eso?
Por supuesto, sí.
Y ellos hacían lo mismo, claro. Supongo, a su manera, ¿no?
Exactamente, sí, ajá. Sí.
¿Tuviste
es
alguna vez problemas?
Sí,
sigue, por favor.
No, era muy importante porque en ese tiempo, en el ISA, había un espíritu de creación y impresionante, ¿no? No sé ahora cómo estará porque no fui, a ver, pero era muy intenso, ¿no? Y ahí el compromiso con el arte, con cuestionar, y eso era muy significativo para la época, ¿no?
Uh-huh. ¿Tuviste alguna vez algún problema directo con la censura o nunca sufriste ese tipo de represalia?
Realmente yo conseguí hacer algunas exposiciones, nunca me, la seguridad me llamó así al directo y me habló, ¿no? Ajá. Pero incomodaba mi representación, yo sentía que no era muy agradable, ¿no?
Uh-huh. ¿Dónde expusiste en La Habana? ¿En galerías?
Bueno, yo hice una linda exposición, que fue mi primera exposición, en la Casa del Joven Creador, que era una exposición colateral a la Bienal, una de las Bienales de Habana que había. Y fue una exposición individual, una pequeña exposición, y que me gustó mucho. Yo mismo hice la curaduría, el montaje, unos amigos me ayudaron a montarla, y quedó muy bien. Fue mi primer ejercicio así de exponer, ¿no? Y fue, me motivó para querer hacer más, ¿no?
Y después participaste, supongo, que en exposiciones de grupo.
Sí, participé en varias colectivas, en salones, ¿no? Me gustaba mucho participar en los salones. Juan Francisco Elso Padilla, que para mí es un gran artista de la cultura cubana. También el primer salón de arte contemporáneo cubano. Y bueno, en fin, varias exposiciones colectivas. Hice otras individuales también en La Casona. Hice una individual muy bonita también. Y bueno, al final terminé la última, que era colectiva, con mi amigo Alejandro García. Hicimos una curaduría y varios artistas en la Galería 1223, que me gustaba mucho. Y esa fue mi finalización así, porque ya en el 99 yo me fui.
¿Esas obras permanecen en Cuba o pudiste sacar las más importantes?
Yo dejé mucha obra con amigos así, con mi familia, pero también traje bastante obra, ¿no? Porque en ese momento el Ministerio de Cultura estaba, si tenías una invitación para exponer o algo, te liberaban, no te creaba problema, y era un poco para deshacerse de nosotros, no sé.
Entiendo. ¿Cuándo y por qué? Yo sé que fue en el 99 cuando abandonas el país, pero ¿por qué decides irte del país? Es decir, ¿qué te llevó ya a tomar esa decisión? ¿La pensaste durante mucho tiempo o fue un día que dijiste ya no puedo más y me voy?
No, ya yo había ya ido en el año 96, yo participé en una Bienal en Ecuador, en Bienal de Cuenca.
Ajá.
Solo que no quise quedarme en Ecuador, no sentí que era el lugar para yo. Yo tenía el sentimiento hace mucho tiempo de querer salir de Cuba, de estar en otro lugar. No solo por todos los problemas internos que había y el desánimo y todo eso, también por la curiosidad de conocer otro lugar, de otra cultura, y ver cómo conseguía continuar con mi creación. Pero no me gustó quedarme en Ecuador, no sentí que era el lugar para yo quedarme, y viré para Cuba. Ahí después pasaron muchos años, y como yo tenía ese antecedente de que había vuelto, creo que por eso también no me frenaron nada para el viaje de Brasil, que sí fue un viaje sin retorno. Yo pensé muy claro con mi esposa que si nos íbamos y no íbamos a volver más.
¿Y el pretexto para ese viaje cuál fue? ¿Una invitación?
Una invitación en el estado de Río Grande Sur, Porto Alegre, que es casi como yendo para Argentina, ¿no? Y era una universidad de una amiga de mi esposa que consiguió que para hacerme una exposición individual. Y fue un pretexto ya para abandonar la isla y no volver durante muchos años, ¿no?
Yo quisiera la semana que viene, cuando retomáramos nuestra conversación, aunque nos quedan algunos minutos todavía para continuarla, que tú nos hablaras hasta qué punto la vida en Brasil resultó una revelación, un estallido, en el mejor sentido de la palabra, de tu vida interior, ¿no? Porque hablábamos hace solo un par de días de la mentira, dedicamos varios programas, Luis Enrique, a la mentira, y por supuesto los relacionamos con Cuba. Con el hecho de que es lamentable que tanto cubano residente en la isla que no puede salir a visitar otro país, acabe concluyendo a veces que el mundo entero es más o menos similar a Cuba, ¿no? Yo creo que la mayoría de esos cubanos que sueñan con visitar Estados Unidos, es toda América, Europa, se enfrentaran, como ha pasado tantas veces, con una sociedad libre en un país bastante próspero Para ellos resultaría lo que resulta, yo sé, para muchos, una especie de terremoto mental, ¿no? Y se percatarían mejor de cuánto se necesita que haya en Cuba un cambio. ¿No sentiste tú eso en esos viajes, en ese viaje que hiciste a Ecuador, aunque no quisiste quedarte allí, que definitivamente entrabas en otra dimensión del mundo?
Exactamente, ¿no? Te cambia la realidad. Es otro enfrentamiento y ahí todo comienzo, ¿no? Es difícil, ¿no? Una persona llega a cualquier lugar en el mundo, ¿no? Y comenzar cuesta trabajo aprender el idioma, el modo de vida, cómo es todo, ¿no? Y es complicado, ¿no? Y entender después toda la parte cultural. Es bien, bien complejo, ¿no? Lleva tiempo y mucha dedicación, mucha sensibilidad y sin resistencia cultural, hay que doblegarse, ¿no? A ver cómo ese fenómeno uno puede permearse, ¿no? Y dialogar, claro, y utilizarlo, claro, ¿no? Claro. Es difícil, no es nada fácil para uno, para cualquier inmigrante, yo pienso, ¿no?
Sí. Pero definitivamente no te arrepentiste de dar ese paso.
No, por supuesto que no, nunca me voy a arrepentir. Siempre, y es extraño porque que yo no me haya ido para Miami o para Europa, ¿no? Quise venir para Brasil mismo.
¿Y por qué no te vas a arrepentir? Porque simple y llanamente comprendiste que vivir en una sociedad libre definitivamente representaba una serie de ventajas para un ciudadano que en Cuba, lamentablemente, la gente no puede disfrutar, ¿no?
Exactamente, sí.
Yo trato en este espacio muchas veces de instar a los cubanos que nos escuchan en la isla a averiguar cosas sobre el extranjero, porque son tantos años los que lleva ese gobierno mintiéndonos y diciéndonos que fuera hay muchos peligros, las cosas están mal y que nosotros somos y que nosotros tenemos lo mejor del mundo si vivimos allí en Cuba y que los éxitos de la revolución. Vaya, y yo sé porque tengo familia en Cuba, ¿no? Yo sé que muchos llega el momento en que se creen muchas de esas cosas. Luego visitan Miami o visitan Puerto Rico, México o España y de repente sufren una especie de epifanía.
Por supuesto.
Es como si descubrieran el universo y comprenden con tristeza cuántos años estuvieron a oscuras. De manera que tu testimonio es importante, porque te fuiste joven de allá, te fuiste con tu mujer, te criaste en un pueblo, después te fuiste a La Habana, pudiste vivir en La Habana unos años trabajando en Bohemia, por ejemplo, hacer exposiciones. Sin embargo, tú te dabas cuenta de que aquello no era lo correcto, ¿no?
Exactamente. Exactamente, era mucho mi generación, ¿no? Muy en los años, yo soy de la generación de los 90, y era mucha presión psicológica, ideológica, el descontento, faltas de perspectiva, y bueno, la censura como siempre, haciendo su labor, ¿no?
¿Qué caracterizaba, dirías tú, a esa generación de los 90 a la que tú perteneces?
Bueno, fue una generación así muy importante, en el sentido que comenzaron a viajar, a conocer el mundo, ¿no? Muchos de esos artistas viraron para Cuba y aún viven allá y viven en otros países y así, ¿no? Ellos tienen esa posibilidad. En mi caso, yo quise como tomar una sola decisión de irme y no regresar hasta después de 18 años. Pero esa generación medio que comenzó a entrar en el mercado del arte, ¿no? Que en Cuba no había, ¿no? Estaba comenzando, ¿no?
Y empezó a entrar en ese mercado por sus contactos con el extranjero, ¿no es así?
Exactamente, claro, con galerías fuera de Cuba, instituciones de arte, a exhibir sus obras, hacer exposiciones, todo, ¿no? Y eso me parece positivo en ese sentido, ¿no?
Claro,
porque Cuba es limitado por ese lado, ¿no?
Claro, claro. No podemos dejar de soñar con un futuro mejor para Cuba, Luis Enrique. El día que Cuba, como dijo el Papa, se abra al mundo, ¿no? Todo ese talento que está allí coaccionado, esperando un momento para manifestarse plenamente, va a llenarnos de orgullo, yo creo que a todos los cubanos. ¿Pudiste sí. conversar con algunos de tus amigos de antes cuando regresaste a Cuba?
Sí, por supuesto, fue muy emocionante. Hay amigos que han viajado, pero que viven allá y han tenido hijos como yo, tienen familia. Y yo sí no me olvido de nadie, ¿no? Fui, busqué un tiempo, me quedé por un mes y busqué un tiempo para acá, para ir a visitarlo, compartir.
Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Conoces el resto del país o nunca te adentraste más allá de Jersey?
Sí, conozco. Sí. No profundamente, ¿no? Pero, por ejemplo, existía una época cuando yo tendría unos 16 años, mi hermana tenía 15, y mi madre nos pagó una cosa que se llama la Vuelta a Cuba, que es un ómnibus que te va llevando por todos los hoteles, te iba llevando así, y bueno, fue un viaje increíble, ¿no? Mi hermana, que fue el regalo que ella le hizo por los 15 años de ella, ¿no? Uh-huh. Y ahí conocí de una forma superficial, ¿no? No mucho así, ¿no? Pero por lo menos dio para ver algo así.
¿Y La Habana que descubriste ahora cuando regresaste, qué te parecía en comparación con La Habana que dejaste hace 20 años?
Bueno, para mí está igual. Las cosas le hace falta mucho mantención, está como aquel deterioro así, ¿no? Y a mí me dio, por ejemplo, mucha alegría que muchos de mis amigos no mudaron su esencia, ¿no? Ellos continúan siendo la misma persona, con los mismos intereses, las mismas cosas. Y bueno, la falta de posibilidad de algunos no poder viajar, eso me entristece mucho, ¿no?
Claro. Luis Enrique, nada, se nos acaba el tiempo. Vamos a retomar esta conversación, afortunadamente, la semana que viene, porque quiero que nos hables con bastante amplitud de tu serie de pinturas, Los Cisnes Huecos.
Ah, ese, ¿no? Qué bien.
Tan relacionada con la realidad, con la tragedia cubana. Gracias de veras por aceptar nuestra invitación. Muchas felicidades por tus logros y mucha suerte con tu obra, la hecha y la que sigue haciéndose.
Yo quiero agradecerte mucho por la entrevista. Quiero agradecer mucho a Maite, a mis representantes que están en Chicago y a la Radio Martí. Me siento muy agradecido por todo y qué bueno que vamos a continuar.
Cómo no, ha sido un placer. Amigos, ahí lo tienen. Luis Enrique Silvestre Guerra, un artista nuestro. Y una razón más para no darnos por vencidos cuando pensamos en Cuba. Hasta pronto.
Do passado, tira a mais preta do cerrado, bota reis como no congado. Brasil, Brasil, pra mim, oh, deixa canta de novo, trovador, a merecora, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Vestido rendado, Brasil, pra mim. Dum 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 dum. Oh, esse qualquer que dá cor, onde eu amarro a minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, Brasil, pra mim. Oh!